Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más aquí al Rincón del Baloncesto de la cadena COPE. Este es el programa que habla del mundo de la canasta. Showtime 304, puede ser un código secreto, es el número del capítulo. Programa 304 de nuestra historia, que lleva por título Las voces de la Copa. Enseguida, la guía de bolsillo de la edición 2018 de la Copa del Rey, primero de los tres grandes títulos de la temporada, Copa, Euroliga y Liga Endesa, pero sobre todo un mensaje: paz. El concepto de paz, tranquilidad y armonía, porque al final venimos de un enfrentamiento que casi deja la Copa del Rey en el aire entre Sindicato de Jugadores en España y Liga Endesa. Hay mal rollito, ¿verdad?, entre la Euroliga y la FIBA. Al final, ¿qué pasa en el mundo del baloncesto? Reflexiona Víctor Claver.
Sí, está claro que sobre todo yo creo que el baloncesto en Europa tiene que encontrar un nuevo camino y todo el mundo está intentando que sea suyo. Está claro que la NBA es un proyecto, un producto que funciona y que genera muchos ingresos y mucho espectáculo. Y aquí pues están las ligas, que cada una pues va a hacer su camino, luego está la Euroliga, las selecciones. Y está claro que al final salimos todos perjudicados, ¿no? Bueno, yo lo he dicho siempre con el tema de las ventanas y esta guerra Euroliga-FIBA, que al final salimos perdiendo todos los que nos gusta el baloncesto y todos los que vivimos en este mundo, ¿no? Y lo ideal sería llegar a un acuerdo en el que todos salgamos beneficiados y que todos podamos disfrutarlo sin tener que pisarnos unos a otros.
Ojalá de aquí en adelante sea así. Bueno, hoy desfila por el programa Luis Casimiro, el entrenador del Herbalife Gran Canaria. Y vais a escuchar a los expertos, a Pilar Casado, a Miguel Ángel Paniagua, a Juan Carlos González Schwankar, a Rubén Parra y a nuestro compañero desde Movistar Plus, Iñaki Cano. Enseguida, titulares y más cosas. Lo que tenéis que saber para ir bien por el mundo en compañía de José Luis Gil. Hola Gil, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas, menos mal que hay copa.
¿Por qué?
Hombre, ya me dirás que cómo ibais a justificar tú, Schwankar, Pilar Casado, los cinco días de gañote en Las Palmas.
¿Cuánto? Las Palmas Las Palmas se va de Copa, Gil.
Ya cogió la edición del año 2015. El Madrid, líder de la Liga Endesa, buscará un repóquer de títulos. Pešić, en el Barcelona, busca un título que fue el primero que ganó en su primera etapa en el banquillo azulgrana. Recordemos el cuadro. Cuartos de final, Valencia, Iberostar, Tenerife, Real Madrid, Unicaja. Eso por un lado del cuadro. Por el otro lado, Herbalife Gran Canaria, Montaquit, Fuenlabrada y Salasa, Baskonia.
Atención que el Lokomotiv Kuban es el rival del Herbalife en los cuartos de final de la Eurocup.
En una eliminatoria que se disputará al mejor de tres partidos, que arrancará el martes 6 de marzo y donde el Gran Canaria tiene el factor pista en contra. El resto de eliminatorias: Darussafaka Budoknos, Bayern de Múnich, Unix Kazán y Reggio Emilia Zenit.
Tendremos duelo español en los octavos de final de la Liga de Campeones,
que enfrentará al Iberostar Tenerife, campeón vigente, frente al UCAM de Murcia. Eliminatoria ida y vuelta que se jugará entre el 6 y el 14 de marzo. Primer partido en pista murciana. El ganador jugaría los cuartos de final frente al vencedor del PAOK, Karsiyaka.
Pleno de la selección femenina en el pre-europeo,
con las victorias ante Bulgaria 97-57 y frente a Ucrania 68-72. España lidera en solitario el grupo F con pleno de victorias. 4 partidos, 4 triunfos.
Pinte.
Las dos últimas jornadas, sí, sí, sí. Momento.
Avanzo ya.
Las dos últimas jornadas de clasificación para el europeo se jugarán en el mes de noviembre.
Bien dicho, Gil. Iba a decir que pinceladas, actualidad que después desarrollamos de la NBA. Hay mucha, ¿eh?
En semana de All-Star en Los Ángeles, antes venimos del cierre del mercado, con revolución en Cleveland, con Willy Hernán Gómez cambiando Nueva York por Charlotte. La imagen de las últimas horas, la de Steve Kerr en los Warriors, cediendo el puesto de entrenador a Iguodala. La mejor racha de la competición sigue siendo para Utah Jazz, 10 victorias seguidas.
Bueno, empezamos, como siempre, nos gusta recordar lo que pasó en el capítulo anterior, la semana pasada, todo bien dirigido en la sala de máquinas por Marc Peyrès.
Pena que teniendo, pues, bueno, tanto la FIBA como la Euroliga, como los organismos que representan y que deciden lo que tiene que pasar en este deporte, esto en manos de decisiones individuales lo que va a pasar. Creo que no beneficia a ninguno y todos, pues bueno, nos hubiese gustado que no solo una semana o 10 días antes de la ventana se hable, sino que se organice todo desde un primer momento, que se deje claro, y después nosotros pues haremos lo que nos digan, lo que sea mejor.
Los primeros 10-15 días, cuando hacíamos programas, volví a decirlo, digo, me sorprende gratamente el nivel que está mostrando Utah, y ahora pues vuelven a estar ahí a 2-3 partidos de meterse. Creo que lo van a tener muy complicado, ¿eh? Yo creo que la última del oeste se la van a pelear entre, o las dos últimas si quieres, se la van a pelear entre Trailblazers, Pelicans y Clippers. Yo a los seis que están por delante, a Nuggets, Thunder, Minnesota, San Antonio, por supuesto Houston y Warriors, los veo un escalón por encima de ellos y creo que sí que van a estar seguro en playoff.
El caso de Billy es un caso tremendamente paradigmático en lo que es la NBA moderna, ¿no? Primero de todo, el jugador ha hecho algo que es inusual en la NBA y muy usual en el fútbol inglés, que es hacer un transfer request o una petición formal de traspaso. El entrenador, lo que fuera, o sea, el entrenador no cuenta con él, está clarísimo. El mejor escenario es que acepten su, entre comillas, transfer request y lo dejen marchar y busquen nuevos horizontes. No lo va a tener fácil, pero yo creo que mejor que en Nueva York va a estar en cualquier sitio.
Showtime. Albert Díez. Showtime.
Vamos con la portada del programa que, lo imagináis, ¿no? Es para la Copa del Rey de Las Palmas, esta cita de 2018. Pilar Casado, ¿qué tal? Muy buenas.
A sus órdenes, mi capitán.
No, ni capitán, ni órdenes, ni nada. Bueno, primero hay que, antes de entrar en cómo llegan los 8 participantes, hay que explicarle al pueblo, a la parroquia de Showtime, por qué se juega la Copa. Es decir, ¿qué acuerdo ha habido entre el Sindicato de Jugadores y la ACB?
Bueno, es un acuerdo que hay que recordar, se firma para los próximos 4 años, es decir, el vigente o la vigente prórroga del convenio colectivo terminaba el 30 de junio de 2018, así que 30 de junio del año 2022. En ese acuerdo hay puntos muy interesantes como el incremento salarial mínimo que se eleva en un 10%. En cuanto al derecho de tanteo, ¿sabéis? Es ese controvertido derecho que solo existe a día de hoy en España y que permite a un club retener a los jugadores presentando una oferta cualificada. Esa oferta cualificada hasta el momento estaba entre un 75% y un 85% y pasará al 100%. Además, no deben existir deudas con el jugador para que el club pueda acceder al tanteo. Además, el fondo asistencial para jugadores se mantiene igual, un máximo de 150.000 euros por jugador en el caso del Fondo Especial de Garantía Salarial. Este, recordemos, es el fondo que garantiza los impagos, si es que hubiera impagos a los jugadores. Y en el punto conflictivo, que era el Fondo Social, recordemos que la última propuesta era un descenso muy considerable de la cuantía. 315.000 euros estaba actualmente ese Fondo Social. Digo que había una parte, un porcentaje, en función de los derechos netos de televisión. Bueno, pues eso se ha eliminado, se ha llegado a un acuerdo por las próximas cuatro temporadas a razón de 315.000 euros en los dos primeros años, una reducción hasta los 280.000 en el tercero y en el cuarto 270.000. Se introduce algo más, se introduce además una cosa que solicitaban, yo creo que todas las partes, también el aficionado entendía que era de sentido común o al menos de lógica, y es que a partir del segundo año incluido, los jugadores tienen que empezar a recaudar las cuotas de afiliación a su sindicato, es decir, fulanito, sotanito y menganito tendrán que poner una cantidad que servirá de financiación para el sindicato, pues al estilo, pues unas cuotas como paga cualquier ciudadano de a pie que esté sindicado. Así que ese convenio, insisto, es para las próximas cuatro temporadas. Vamos a escuchar dos reacciones. Por un lado, es Esther Queralto, que es la directora general de la ACB y además abogada. Y por otro, quiero que escuchéis a un muy, muy emocionado Alfonso Reyes, presidente de la ABP.
No me lo hagas otra vez, no me hagas... Pues sí, porque estoy muy contento, porque me acuerdo de mucha gente, me acuerdo de muchos jugadores, me acuerdo de mi padre y me emociono, joder.
Felicitarnos porque hay Copa, estamos muy satisfechos, para nosotros es lo más importante. Tenemos miles de aficionados que van a poder viajar y a disfrutar con los partidos.
El órdago de los jugadores salió adelante. La emoción, obviamente, de Alfonso Reyes era primero porque probablemente haya conseguido un grado de unidad en las plantillas que hasta ahora no habíamos visto, que se hayan manifestado jugadores no nacionales a favor de una huelga y jugadores, además, de plantillas que tradicionalmente podía parecer que no les iba la vida en ello, que no les iba el cuento en ello. Entonces, bueno, pues de ahí la emoción de Alfonso Reyes, la mejor noticia para el baloncesto. Adiós a la huelga y que el jueves, a partir de las 6 de la tarde, hora insular, el balón se lance al aire y vivamos una nueva edición de la Copa del Rey, esta vez en Gran Canaria, esta vez en febrero de 2018.
Sin duda, enseguida un protagonista directo de la Copa, uno de los ocho entrenadores que van a estar en esta cita de 2018. Pero antes, lo que debe saber el aficionado al baloncesto, los seguidores de Showtime, el pueblo, sobre los ocho participantes de la Copa. ¿Cómo llegan, Pilar? A ver.
Bueno, pues así llegan los ocho equipos de la Copa del Rey, empezado del primero a octavo, para hacerle un poquito ordenadito. El Real Madrid llega con un balance de 18-2, la mejor anotación del año, 102 puntos, la mejor racha de victorias, más 10. Los tres jugadores más valorados, Luka Doncic, Facu Campazzo y Felipe Reyes. El Valencia llega con balance 14-6, mejor anotación del año, 103 puntos, mejor racha de victorias, más 4, los tres más valorados, Fernando Sanemeterio, Eric Green y Tibor Plais. El Baskonia, balance 13-7, mejor anotación del año, 100 puntos, mejor racha de victorias, más 6. Los tres jugadores más valorados, Tornike Sengelia, Johannes Voigtmann y Jason Granger. El Barça llega con balance 13-7, mejor anotación del año, 111 puntos, mejor racha de victorias, más 4. Y los tres jugadores más valorados, Thomas Hurtel, Adam Hanga y Sasha Bezenkov. Unicaja llega con un balance de 12 victorias y 8 derrotas. La mejor anotación del equipo de Joan Plaza, 102 puntos. Mejor racha de victorias, más 6. Los tres jugadores más valorados de la plantilla de Unicaja, Shermadini, Carlos Suárez y Agustín. Vamos con el anfitrión, el Herbalife Gran Canaria. Balance 12-8, mejor anotación, 100 puntos, mejor racha de victorias, más 3. Los tres jugadores más valorados, Eulis Baez, Balvin y DJ Silly. El Montaquit Fuenlabrada, balance 12-8, mejor anotación del año, 101, mejor racha de victorias, más 5. Y los tres jugadores más valorados, el croata Marco Popovic, Cristian Iyenga y el mexicano Paco Cruz. Y el Iberostar Tenerife, balance de 11-9, mejor anotación del año, 93 puntos, mejor racha de victorias, 3. Y los tres jugadores más valorados, Mateusz Ponitka, Tim Abromaitis y Mike Toby. Si me dejas, hago una pausa y te cuento cosas curiosas.
Sí, porque os queremos ofrecer más cosas de la Copa del Rey. Estamos disfrutando de esta guía de bolsillo de la Copa del Rey 2018. Tiene preparadas más cosas Pilar Casado, más detalles, más, sobre todo, curiosidades de esta Copa. Pilar, a ver...
Sí, uno de los mitos de la Copa del Rey son las sorpresas. Otra era que el campeón no repetía, lo cual evidentemente quedó atrás hace ya muchos años, entre otras cosas porque el Real Madrid se presenta con 4 títulos consecutivos y va por el 5, mientras que los equipos anfitriones, aquí sí que hay tela que cortar. Que me perdonen los amigos del Gran Canaria, pero hay que decir que el Baskonia y el antiguo CAI Zaragoza, son los dos únicos equipos que han conseguido llevarse el título de Copa del Rey en una fase final que jugaron como equipo anfitrión. En la primera fase final celebrada en Zaragoza 1984, el conjunto local superó al Barça en una igualada final. Tuvieron que pasar 18 años hasta que el Baskonia hiciera buena la ventaja de jugar en casa y ante sus aficionados. El equipo damnificado volvió a ser el Barça, que fue superado por aquella canasta del estadounidense Elmer Bennett. Al margen de la maldición de los anfitriones, marcadores más altos de la Copa del Rey. 1. La edición celebrada en Madrid en el año 2009. El entonces Tau Cerámica conseguía el título tras superar a Unicaja 198. En las últimas 14 ediciones, 4 campeones de Copa anotaron los mismos puntos en la gran final. Exactamente 85. Fueron el Tau en 2002, el Tau en 2006, el Barça en 2013 y el Real Madrid en la edición de A Coruña. Máximas diferencias en las finales. El Barça y el Madrid se han enfrentado en la final de la Copa del Rey de 2010, lo recordaréis, un partido que finalizó con la máxima diferencia obtenida en una final. Era un más 19 para el Barça. Finales igualadas. El Real Madrid ha ganado las 4 últimas ediciones, pero hay que tener en cuenta que esos 4 títulos llegaron en 4 finales muy parejas, resueltas por diferencias, atención, de 2, 4, 6 y 1 punto en 2 ocasiones ante Barça y en las últimas 2 ante Herbalife Gran Canaria y Valencia Basket. La dificultad de repetir título no es algo precisamente muy sencillo en la Copa del Rey, a pesar de la racha de los últimos años del equipo de Pablo Laso. El Madrid viene de lograrlo en Málaga 2014, Gran Canaria 2015, A Coruña 2016 y Vitoria-Gasteiz 2017. El Barça lo hizo en las ediciones de 2010 y 2011 y la repetición solo se ha dado 2 veces más en la historia. El Barça en Tenerife 87 y Valladolid 88 y el Madrid en Badalona 85 y Barcelona 86. Y ya te digo que no hay precedente para los 5 títulos consecutivos. Lo digo por el Real Madrid. Hablemos de prórrogas, que también ha habido prórrogas en las finales de Copa. El Tau en 2009 fue el último equipo en lograr un título tras ganar la final en una prórroga. Se la ganó a Unicaja. Y solo hay 2 precedentes de finales con prórroga. 1996, TDK Manresa, Barcelona. Y en 2003, Tau Cerámica, Fútbol Club Barcelona. Por cierto, Fútbol Club Barcelona-Real Madrid es el partido más repetido en la historia de la Copa del Rey, entre otras cosas porque son los dos únicos equipos que han jugado siempre la Copa. Más apuntes, en este caso individual. Nadie va a poder igualar a Rudy Fernández. Rudy Fernández es el único jugador que ha repetido MVP en una fase final de Copa, junto con su compañero Sergio Llull. Sergio no va a estar por lesión. Rudy lo ha logrado en 3 ocasiones, Sevilla 2004, Vitoria 2008 y Gran Canaria 2015, algo que nadie se lo va a poder igualar, al menos en esta edición. Y en cuanto a los mejores anotadores, en una final de Copa del Rey hay hasta 17 jugadores que han logrado 25 puntos o más en una final de Copa desde que se disputa con este formato de fase final. El que más... Mark Davis, Gran Canaria, año 90, 44 puntos. Rudy Fernández, Vitoria 2008, 32. Wallace Bryan, Tenerife 87, anotó 29 puntos. Dublevich, en la Copa de Vitoria del año pasado, fueron 28. Un histórico, Sarunas Jasikevičius, en Vitoria 2002, anotó 28, los mismos que Luis Bullock en la Copa de Zaragoza de 2005. Y así podríamos seguir. El último, por cierto, de esta lista de insignes se llama Arvidas Sabonis. Sevilla, 1994, hizo 25 puntos.
Es la radiografía de la Copa del Rey 2018. Todo esto lo vamos a volcar en las redes sociales del programa, básicamente en Twitter, arroba Cope Showtime.
¿Lo va a hacer usted, señor director?
Sí, 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 ah. Sí, hombre, sí.
Pero le paso yo las chuletas.
Yo y un programa muy bonito que se llama Hot Suite. Bueno, por cierto, la opinión que sabemos que os gusta y por eso entendemos a los mejores especialistas de este deporte aquí en la cadena Cope. Pilar, tu final.
Creo que me la preguntaste hace 15 días y no voy a cambiar de caballo. Yo creo que vamos a ver una final Real Madrid-Pasconia.
Vale, ¿campeón?
No lo sé. Igual es el momentazo Pasconia. Fíjate tú, si tuviera que poner a alguien de MVP, pondría a Tornike Senghelia.
Ah, mira, te iba a preguntar ahora qué jugador o jugadores iban a marcar la Copa.
Me parece que Senghelia, me parece un puntazo. Vale. Creo que está en un estado de forma sensacional. Creo que Vitoria llega muy bien a la Copa. Lo aposté hace 15 días y no me bajo del burro a pesar de que el Barça es la gran incógnita. Porque es que no sabemos. O sea, no sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar. Porque me parece que es muy poca referencia el Barça-Bilbao Basket como para hacer cábalas de lo que supone Svetislav Pešić ahora mismo en ese banquillo y cómo recupera o no a esa plantilla. Me parece que si tuviera que hacer una apuesta, me podría salir cualquier ganador de cualquiera de los cuatro pares de cuartos.
Vale.
Así, tal cual. Porque desde que se hizo el sorteo hasta ahora, Valencia ha perdido los bases. Y eso es un punto que puede atacar Tenerife. Tenerife, por cierto, se planta con la segunda mejor defensa del campeonato. La primera es la de Joan Plaza, es la de Unicaja de Málaga. Ojito a ese partido, ¿eh? Y por el otro lado del cuadro, es verdad que Fuenlabrada no llega al Montaquí Fuenlabrada en la mejor... con las mejores sensaciones posibles, porque desde el sorteo de Copa ha perdido varios partidos. Pero el Che, no sé, me inspira algo el Che. Alguna vez le va a tocar al Montaquí Fuenlabrada ganar un partido, ¿no? Digo
sí,
yo.
Y acabar de romper la pala de lo que está haciendo ya desde hace bastantes años. Bueno, la opinión de Pilar Casado.
Dicho lo cual, desde aquí queda oficialmente abierto el libro de reclamaciones de los oyentes.
Bueno, ya sabéis que tenéis nuestro
muro de Facebook.
Al Twitter
de Albert Diez.
Y tenéis también, efectivamente, sí, el Twitter del programa. Bueno,
pórtate bien que no tienes bono de hotel y no te dejo.
Cuídate, Pilar. Vamos ya, nos está esperando el técnico del Herbalife Gran Canaria, que es el entrenador del equipo anfitrión de esta Copa del Rey 2018. Ya aquí Luis Casimiro. Casimiro, entrenador del Herbalife Gran Canaria. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bienvenido a Showtime. Está también por aquí el jefe de deportes de COPE Gran Canaria, Juanfran Cruz. ¿Qué tal? Buenas.
Hola, Albert. ¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, entrenador, coach, habemos Copa, ¿eh? ¿En algún momento usted dudó que se iba a jugar?
No, la verdad es que todas mis declaraciones iban en la misma línea. Creía que era una medida de presión, aprovechando pues nuestro torneo de mayor repercusión mediática. Yo creo que en ningún momento no debería peligrar la Copa y sobre todo porque no se podía hacer un acto de tantísima irresponsabilidad de no poder llegar a acuerdos para que la joya de la corona, que es el torneo de la Copa del Rey que tenemos en el baloncesto nuestro, pues no se pudiese hacer, sobre todo porque había muchísima gente afectada y dañada por ese tema, ¿no?
Ya, ¿qué le ha parecido todo el enfrentamiento entre la asociación, el sindicato de jugadores y la ACB? ¿Qué opinión le merece todo esto?
Bueno, que cada X tiempo, cuando llegan los convenios y hay que renovarlos, pues siempre suele pasar, ¿no? No es la primera vez que hay huelga, que hay amenaza de huelga, incluso hubo alguna vez huelga. Entonces, bueno, yo creo que es un momento, un proceso normal de tira y afloja, pero que evidentemente se debería llegar a un acuerdo porque, como decía también, en algún momento bastantes guerras tienen nuestros baloncestos a nivel de calendarios y otras y de mantener el poder, etcétera, como para entrar una más en un torneo como el nuestro, que es magnífico y que no se llega a cabo. Por tanto, bueno, yo creo que cada uno define su postura, al final son posiciones de fuerza, si llega a un diálogo, un entendimiento y todo el mundo adelante y a seguir con el trabajo.
Bueno, y a todo esto la Copa, ¿no, Luis? La Copa de Las Palmas. Oiga, desde el punto de vista de un entrenador, ¿el rival a batir, el gran rival, el gran favorito, sigue siendo el Real Madrid?
Bueno, se está demostrando. Yo creo que su trayectoria en la Liga Endesa sí lo demuestra, que es un rival a batir, pero como estamos en el torneo del caos, yo creo que lo bonito que tiene este campeonato es que está abierto a las sorpresas, a que las previsiones muchas veces no se cumplan, y por tanto es lo bueno que tiene y por lo que mucha gente le llama la atención, ¿no? Entonces creo que bueno, que tenemos que estar abierto a que cualquier rival que llegue en buen estado, en buena forma, pues enchufa un poco este fin de semana el juego y puede salir campeón.
Bueno, le voy a hacer una pregunta, entiéndame el contexto. ¿Cuántas copas lleva usted?
No sé si son 7 u 8. 7 u 8.
No, no está mal, no está mal. Oiga,
semifinales 3.
Que tampoco está nada mal.
Me han apeado en cuarto de final varias veces, evidentemente, y nunca jugué una final.
Pues ya sabe lo que le queda, ¿eh?
Firmaba ahora mismo jugar la final.
Vale, mire, ya una pregunta menos que tengo que hacerle.
Sobre todo por adquirir experiencia, ¿no?
Ya. Bueno, cuando usted escucha que el Madrid va por la parte complicada del cuadro, ¿a qué le suena? Porque complicado en una copa, en una competición de tres, cuatro días, es todo.
Sí, no, yo creo que hay que aceptarlo, pero que vuelvo a repetir. Yo creo que cualquier partido es complicado y es difícil cuando es a vida o muerto, o sea, o ganas, sigues, si pierdes te vas, complicado, y cualquier parte del cuadro yo creo que tiene su complicación, ¿no? Porque cuando juegas y descansas un día por medio, pues parece que tienes un día más de descanso, pero por otro lado, cuando juegas de viernes, pues tienes 3 partidos seguidos ahí para salir campeón. Creo que lo bonito que tiene eso este torneo es eso, que no es previsible, y a partir de ahí, pues yo creo que todo el mundo puede hacer un buen trabajo y aparecer en la parte final del cuadro y dar la sorpresa.
Que se juegue la Copa en Las Palmas tiene algo de especial porque pilla en medio de los carnavales. ¿Cómo está Las Palmas para recibir este torneo, Juanfran?
Pues te puedes imaginar, con los carnavales en medio, fíjate que además lo curioso de la situación, que está el partido también de la Unión Deportiva Las Palmas el sábado frente al Sevilla, pero hay muchas ganas de Copa del Rey. Además, en cuestión de lo que es el partido, y si hablamos en concreto, como tenemos a Luis Casimiro al ver del encuentro frente al Fuenlabrada, yo no sé lo que ocurre en el mundo del deporte, si es un fenómeno sociológico o si habría que hacer algún estudio, pero la situación de haber ganado Luis ante el Fuenlabrada en Liga, hace todavía más complicado, o parece más complicado, que se pueda repetir otra vez en Copa, ¿no? Ganar 2 veces al mismo equipo.
Sí, así a priori, bueno, pues entraña dificultades, ¿no? Sobre todo a nivel de preparación mental, yo creo que es para el jugador donde más dificultades puede entrañar, ¿no? Porque vienes de ganar ya la primera vuelta, está muy lejos, y ganas aquí, fácil, pero el otro día haciendo un buen trabajo, ganas también en su casa, que es muy inmediato. Y esto, bueno, pues a nivel de preparación, pues yo creo que lo tiene más fácil el Che para preparar a sus jugadores a ese nivel de motivación que nosotros. Dicho esto, yo creo que también nuestros jugadores son conscientes que es otro torneo, que es un partido diferente, que cada partido es un mundo y hay que irlo descubriendo, y que tenemos que estar, pues bueno, como está el equipo, yo creo que como están los jugadores, muy mentalmente muy metidos, y cuando llega un torneo de este tipo y encima jugándolo en casa, la motivación extra está superadísima, está a flor de piel. Como entrenador no tienes que hablar mucho de esta motivación extra, de esta energía de estar a tope, porque ya los jugadores de por sí lo sienten y lo perciben, ¿no? Yo percibo que el equipo mentalmente está muy metido y está con muchas ganas.
Oiga, teníamos, no sé si tenemos todavía, una duda. Eriksson, ¿cómo está? ¿Va a poder jugar? ¿Lo va a hacer al 100%?
Voy a darle pistas al rival, pero sí, no va a estar al 100%, pero lleva entrenando con normalidad todo lo que es toda esta semana. Para nosotros una semana donde tenemos 3 días de entrenamiento es una semana larga, sabiendo cómo los viajes que tenemos desde aquí, desde la isla, para jugar en Europa. Y entonces se ha adaptado al ritmo del entrenamiento del equipo. Saliendo de una lesión no puede estar al 100%, pero sí que va a ser uno más para poder jugar y poder aportar su granito de arena al trabajo del equipo.
Bueno, los kilómetros que hacen durante la temporada, apúntense, ya sé que usted lo tiene en la agenda, lo de Lokomotiv Kuban, que esa será otra historia a principios del mes de marzo. Juanfran, ¿qué más preguntamos a Luis sobre esa eliminatoria tan bonita que tiene el precedente de la última jornada de Liga entre el Herbalife Gran Canaria y el Montaquit Fuenlabrada de la Copa? Lo que quieras, aquí está el coach.
Pues hay dos cuestiones yo creo que fundamentales. La primera, el partido frente al Fuenlabrada no actuó Eulis Báez, Albert Oliver no jugó mucho, pero la única ausencia confirmada a día de hoy podemos decir que es la de Oriol Paulí para el partido del viernes.
Sí, así es. Ya entró Eulis el otro día, Pablo no están todavía totalmente, vamos, no están al 100%, sigue recuperados, pero evidentemente sin el ritmo de partido que se requiere cuando estás compitiendo, pero podemos avanzar eso, que el único jugador que se queda fuera es Oriol Paulí. Cuando Oriol tenía una lesión de largo recorrido, contratamos a Nico Radicevic, y eso nos hace ser 13 jugadores, por tanto, una vez que se recuperase Oriol, que todavía le queda, tendríamos que hacer convocatorias. Entonces somos 12 jugadores para afrontar el partido del viernes y Oriol se quedará fuera porque todavía, bueno, está con la recuperación.
Fíjate, Albert, que es la tercera vez que se va a jugar la Copa en Gran Canaria. Bueno, la primera fue en el Centro Insular, que ganó el Zaragoza.
Sí.
No sé si la recuerdas de los hermanos Arcega. En la segunda ocasión, el Gran Canaria le tocó el Juventud de Badalona. Todos decían que era asequible. Es una situación quizás parecida a la del partido frente al Fuenlabrada. ¿La presión de ser anfitrión cuenta en este tipo de partido?
Contar, ¿no? Cuando en tantas ediciones de Copa del Rey solo ha habido dos campeones que han sido los organizadores, digamos, las sedes organizadoras, debe ser que no es fácil, ¿no? Que no es fácil. Y luego también si analizamos la trayectoria de Herbalife Gran Canaria en su historia, que creo que son 12, 13 apariciones en Copa del Rey, solamente en dos pasó de cuartos de final, la que se jugó en la semifinal y la final de La Coruña, ¿no?
Sí.
Por tanto, no es fácil pasar de cuartos de final en ninguno de los escenarios que se puedan poner, ¿no? Pero de esa experiencia que tú apuntas, hay jugadores todavía que están aquí en activo. Y yo creo que eso lo tienen presente y queremos corregir también aquel pasado. Y en ese sentido, bueno, vamos a estar, digamos, viviendo la Copa del Rey pues muy en el presente, muy en el minuto a minuto de cada acción que tengamos que estar en el partido, en el sentido de jugar muy concentrados, con mucha energía, con gran esfuerzo, teniendo atención a los pequeños detalles que nos pueden ayudar a estar compitiendo y no pensando en lo que pueda pasar, si se hace de una manera, de otra, vamos, no pensando en el final, sino en el camino que hay que recorrer durante todos esos minutos para llegar a ese final.
Está bien, está bien. Bueno, vamos a cerrar, Luis. Como yo entiendo, y lo poco que le conozco, que a usted le va la marcha, que le gusta el rock and roll, como si fuese una encuesta de la ACB, lo ha hecho la Liga Endesa, una encuesta a los entrenadores de los equipos que no participan en la Copa. Pero, pregunta-respuesta, ¿qué final ve?
Herbalife, Real Madrid.
¿Campeón?
Herbalife, por supuesto.
Muy bien. La tercera era, ¿qué va a hacer el Herbalife? Esta ya la borramos porque ya me ha respondido.
Si digo lo contrario, me tachará que no soy ambicioso, ¿no?
También, bueno, también. Puede. Sí. Puede ser, porque sea demasiado sincero, la otra por no ser ambicioso. Bien. Oiga, su respuesta, la que usted ha querido. ¿Qué jugador o jugadores van a marcar la Copa?
Bueno, esto me cuesta, pues no sabría decirte, porque en este caso sí que no me gusta poner a jugadores de mi equipo y entonces, bueno, pues yo creo que jugadores del perfil de Rudy, de Randolph, pues pueden ser determinantes en momentos así.
Vale. ¿Y las claves de la Copa de esta competición para cualquier equipo cuáles son?
Yo diría una previa, que es llegar en buena dinámica, que cuando estás jugando bien y tienes buena dinámica, pues es seguir un poco en esa línea y sobre todo, bueno, pues cómo soportes la emotividad de los partidos jugando, pues eso, con tanta adrenalina, ¿no? En ese sentido yo creo que es fundamental el aspecto mental de estar, pues eso, jugando un partido más, que es difícil decirlo cuando se está jugando la Copa del Rey.
Muy bien, es el técnico del equipo anfitrión de esta Copa del Rey 2018 en la preciosa ciudad de Las Palmas. Luis Casimiro, suerte y gracias.
Muchísimas gracias.
Adiós, entrenador, que vaya muy bien. Juanfran, ¿añadimos algo más?
Sí, que se espera buen tiempo. Fíjate que no hemos tenido muy buen tiempo en las últimas semanas con lluvia, pero sin embargo se espera sol, temperatura agradable, temperatura, bueno, aquí diríamos fresquita, pero me imagino que para el resto de la península se reirían, en torno a 18 grados que vamos a tener y todo preparado. El pabellón, bueno, tú ya lo conoces muchísima gente, el pabellón muy moderno para albergar una fase final de la Copa del Rey y ya está todo prácticamente preparado.
Bueno, lo contamos in situ durante 4 días, desde el jueves día 15 hasta el domingo día 18. Juanfran, gracias, cuídate.
Un abrazo, Albert.
Tenemos más opinión sobre la Copa. Opinión ahora en Showtime.
Seguimos adelante, segunda parte de este 304 de Showtime, capítulo que lleva por título Las voces de la Copa. Os hemos ofrecido la guía de bolsillo de esta edición de 2018. Hemos repasado los datos, cómo llegan los 8 participantes, la opinión de los especialistas en esta materia de la cadena COPE y la entrevista con Luis Casimiro, el entrenador del conjunto anfitrión del Herbalife Gran Canaria. Y ahora, otra de las voces del baloncesto aquí en COPE. Xuancar, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Albert.
Bueno, tenemos por delante una competición hermosa, preciosa. ¿Qué te dice esta Copa de 2018? ¿Cómo la ves?
Bueno, pues que puede que otra vez se enfrenten en la gran final Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, pero está claro que esto ya no es tan habitual como hemos podido comprobar, por ejemplo, en la última liga, que no solo se metió en la final, sino que la ganó el Valencia Basket. Así que yo creo que no es solo cuestión del Real Madrid o del Barça, este Barça, a pesar de todo, siempre aspira a cualquier título, sino también de otros equipos como el propio Valencia Basket y quién sabe si Baskonia y Unicaja. En definitiva, los 5 representantes españoles en la Euroliga que también están en estos octavos de final. No olvidemos tampoco que el anfitrión, el Gran Canaria, parte con la ventaja de enfrentarse al teóricamente más débil, que es el Fuenlabrada, y podría acceder a semifinales, y que cerquita de Gran Canaria está el Iberostar Tenerife, y que después de su título continental en esa llamada Champions League, que ni es de Champions, ni tampoco es parecida a la Champions League futbolística, bueno, pero después de ese título también parece que se ha acostumbrado a estar en los partidos importantes de la competición doméstica.
La edición de este 2018, Xuancar, cambia muy poquito respecto a la temporada pasada. En realidad, repiten 7, solo hay un cambio. Entra el Montaquit Fuenlabrada y sale el Moravanca Andorra. Ya hizo historia, lo viene haciendo, yo creo, desde que Pablo Laso se hizo con las riendas del banquillo del Real Madrid. Busca el 5º título consecutivo. Ya sabes que, y es muy periodístico, hablamos de favoritos, de inercia, pero aquí el rival a batir es el Real Madrid, que a pesar de estar irregular y tener muchas bajas, está demostrando que está dentro del top 8 de la Euroliga, que es el líder de la Liga Endesa y es el favorito, ¿o no?
Sí, hombre, lo que pasa es que está irregular en Europa. En España su irregularidad se mide por muy poquitas derrotas, no olvidemos. También es verdad que en el inicio de la temporada, en esa Supercopa que se disputa cada año, el Real Madrid tampoco la pudo ganar. Pero parece que la Copa se ha convertido en el torneo favorito del Real Madrid. Hombre, el año pasado tuvo mucha suerte, por ejemplo, frente a la Andorra en cuartos de final, con aquel famoso campo atrás, campo
sí,
atrás.
Sí.
Y este año ya veremos qué tal le planta cara o no a Unicaja. De todas maneras, sí, si damos un favorito número 1 al Real Madrid, y yo daría favorito número 2 al Valencia Basket. Por lo tanto, en el cruce del primero del sábado en semifinales, yo creo que puede estar buena parte de quién se lleve el gato al agua. Pero claro, si tú me dices que Barça o Baskonia, que compiten en el otro lado del cuadro, y el Herbalife Gran Canaria por jugar en casa, no tienen opciones, yo te diría que sí que las tienen. Yo creo que es una copa abierta, eso sí, en la que normalmente pues el Real Madrid parte con una ligera ventaja, que es pues la inercia, como tú bien has dicho, y el propio potencial, aunque con bajas que siguen teniendo en su plantilla como la de Sergi Llull, está claro que no lo tienen tan bien como, por ejemplo, la pasada temporada.
Ya, entiendo que el Madrid va a estar en la final. ¿Quién le va a acompañar? Que lo estoy preguntando durante todo el programa.
No. A ver, el Madrid no tiene por qué estar en la final.
No digo por lo que tú me has dicho, ¿eh?
No, por lo que yo te he dicho, sí parte como ligero favorito, porque, por ejemplo, puede perder con el Unicaja, puede perder con el Valencia Basket, perfectamente. Incluso si pasara el Tenerife y el Madrid, también con el Tenerife. Lo que pasa es que no nos estamos acostumbrando a ver estas cosas en la Copa. Parece que en la Liga sí. En la Liga, por ejemplo, llega el Valencia y encima la gana, por lo menos la temporada pasada. Pero partiendo de la base que consideramos al Real Madrid favorito por el lado del cuadro que juega el jueves, pues fíjate, yo te digo el Barça por el otro lado del cuadro.
Madrid, Barcelona. ¿Y se la lleva quién?
Hombre, como es una final, vamos a decir que se le lleva al Barça para sorprender a propios y extraños.
Vale, apuntado queda. Bueno, la Copa es de jugadores que marcan diferencias, pero también es de muchos secundarios. No sé, de esta Copa, ¿de quién la ves? ¿De Doncic? ¿Qué jugadores crees que pueden marcar diferencias?
hombre, los de siempre. ¿Quién va a marcar diferencias en una final? Por ejemplo, Golden State, Cavaliers.
LeBron y Curry, ¿no?
Curry y Leroy. Pero está claro también, LeBron. Lo que sí está claro también es podría aparecer cualquier otro jugador. Evidentemente, en una final hipotética entre Real Madrid y Barça, lo normal es que sea Doncic, pero podría ser Carroll. Y en el Barça, pues lo normal es que puede ser desde Tommy hasta quién sabe si vuelve a resucitar la bomba Navarro. Pero bueno, estas cosas evidentemente hay que esperar a que sucedan.
Bueno, lo vamos a contar todo. Todos los partidos los contamos en el tiempo de juego de la cadena COPE. Xuancar, cuídate, ¿eh?
Y tú también. Bueno, nos estamos viendo ya, por decirlo así, en Gran Canaria.
Sí, punto de reunión de todo el equipo de la cadena COPE que explica el baloncesto y lo hace muy bien, tirándonos flores a nosotros mismos en esta casa.
Sábado, y el sábado ya tienes entrada adjudicada para estar en el Unión Deportiva Las Palmas Sevilla Club de Fútbol.
Vale, así que, aprovechando el tiempo, ¿eh?
Sí, es que está pegadito el estadio de Gran Canaria con el pabellón insular. Están pegaditos de tanto que cuando aparcamos para ir al estadio aparcamos en el entorno del Palacio de los Deportes. O sea que ya vamos a comprobar in situ si vale más la resurrección de Paco Gémez con la Unión Deportiva Las Palmas o que el Sevilla lleva la inercia de volverse a meter en la Liga después de su clasificación para la final de la Copa.
Cuídate mucho.
Un abrazo, Albert.
Bueno, despedimos a Xuancar y abrimos el Observatorio Paniagua. Profesor Miguel Ángel Paniagua, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Albert.
¿Cómo va tu semana?
Bien, bien, vamos bien.
Aquí bien.
Esperando que preguntar la Copa siempre del Rey y con otro, con, como decía aquel, con el rabillo del ojo mirando la NBA.
Sí, es que tenemos mucha actividad, mucha actualidad esta semana. Voy a empezar, profe, por la cita de Las Palmas, por la Copa. ¿A ti qué te dice esta edición? ¿Cómo ves la Copa de Las Palmas de Gran Canaria?
Bueno, siempre muy interesante, ¿no? Siempre lo decimos y la repetición no desgasta el concepto. La Copa del Rey es el momento cumbre, ¿no? El shining moment de la ACB, mucho más que una temporada regular o una temporada normal, ¿no? En donde se juegan partidos, no te diré trascendentes porque ningún partido lo es, pero sí que al aficionado le despierta menos interés. Por otro lado, los playoffs de la ACB pues dependen mucho también de quién esté involucrado. Con el respeto a todo el mundo, pero no es lo mismo un Madrid-Barça que otros equipos, incluyendo el vigente campeón, el Valencia, con todo mérito. Y por lo tanto, la Copa se convierte en el momento cumbre del ACB, un evento además muy bien organizado habitualmente, con una gran expectación, con 8 aficiones magníficas. Y bueno, yo creo que este año decir que el Real Madrid no es favorito, aunque no le guste a Pablo Lasso, sería mentir, ¿no? Por cómo ha ido en la Liga CB, a pesar de las enormes ausencias por lesión que ha tenido, y creo que es favorito. Va por un cuadro, pues bueno, relativamente complicado, porque le entra primero Unicaja, que es un equipo que le conoce bien y que le sabe tomar la medida. Joan Plaza siempre pone pues muchas trampas al Madrid a la hora, desde el punto de vista táctico, a la hora de enfrentarse a ellos, y de hecho le han ganado esta temporada. Ya en partido de Euroliga en concreto, y por lo tanto será una eliminatoria muy curiosa. Pero bueno, yo creo que el Real Madrid es favorito.
¿Tu final, profe?
La final probable será Real Madrid-Baskonia. Pero tengo que ver al Barça, porque muchas indicaciones internas del club me dicen que la llegada de Pešić no solo ha supuesto un revulsivo para los jugadores, sino para un jugador que realmente sí necesita revulsivo, que es Antetomic. Parece ser que Antetomic tiene las pilas mucho más cargadas que antes, lo cual no quiere decir que antes no diera el 100% y que no se entregara, o sea, que no se me malinterprete. Pero sí que es verdad que quizá la llegada de Pešić, un entrenador veterano de la antigua Yugoslavia, no dejan de hablar con distintos acentos, serbo-croata los dos, puede tener un ascendiente que a lo mejor otros entrenadores no tienen, y para mí, siempre lo he dicho, independientemente de la calidad colectiva que tiene la plantilla del FC Barcelona, perdón, colectiva, individual, que luego no se traduce tanto en la calidad colectiva. Ante Tomic para mí es un jugador esencial. Y si el Barça logra motivarle y que juegue a un nivel parecido a como suele jugar los partidos frente al Real Madrid habitualmente, yo creo que el Barça tiene mucho que decir. No es solamente Tomic, pero si Tomic está, el Barça tiene muchas más posibilidades. Si el Barça sigue en velocidad de crucero con esos dientes de sierra que nos ha mostrado en la época de Sito, que yo lo dudo, porque el revulsivo de Pesic tiene que ser importante, entonces el Baskonia se lo va a merendar a las primeras de cambio, ¿no? Y luego ya tiene... El que gane ese cruce, pues bueno, tiene un cruce también trampa con el Herbalife y el Montaquit, pero no deja de ser favorito el equipo que salga de esa eliminatoria Barcelona-Baskonia. O sea, a priori yo te diría Real Madrid-Baskonia,
vale,
pero tengo que ver al Barça. Y creo que el Barça tiene elementos suficientes como para poder plantarse en la final.
Es curioso que Pesic, por el año 2013, cuando afrontaba su primera etapa en el banquillo del Barcelona, lo ganó todo, ganó Liga, ganó sí. Copa y ganó la primera Euroliga de las dos que tiene el conjunto azulgrana. El primer título que ganó fue la Copa, además ganándola en la final contra el Baskonia, que va a ser el primer rival en estos cuartos uh-huh. de final.
Me acuerdo perfectamente.
Sí, sí, además... Sí, sí. Bueno, un equipo que jugaba muy bien. Un equipo
jugaba muy bien. Tenía, es verdad que había habido una inversión dineraria como no había habido anteriormente. Es decir, ahí se hizo un gran esfuerzo económico.
Doga, sí.
Claro,
sí.
Claro. Y luego dio sus frutos, ¿no? Y ahí fue una comunión perfecta con Pesic, los jugadores. Jugadores muy importantes, como tú has mencionado, ¿no? Pues un Bodiroga en plenitud. Juan Carlos Navarro en plenitud. Bueno, pues todo eso y el resto del elenco que jugó muy bien. Pues recuerdo que fue una temporada magnífica. Pesic tiene algo que es muy importante, ¿no? Que es, te iba a decir anillos de campeón, aquí no se dan anillos, pero tiene palmarés de campeón. Es un entrenador tremendamente respetado por todo el mundo y por lo tanto yo creo que dejará su impronta. ¿Hasta qué punto puede recuperar al malherido? Pues ya veremos, pero si logra recuperarlo y sobre todo ese jugador esencial que hay que recuperar, que para mí es Ante Tomic, te lo digo porque además plantearía serios problemas tácticos a cualquiera de los tres equipos con los que se puede enfrentar. Con el primero, que es el Baskonia, seguro, y luego con los otros dos, mucho más, ¿no? Problemas tácticos porque es un jugador en ataque absolutamente letal y con poquito que defienda y con poca concentración, un poco más de concentración que tenga en ataque, se puede convertir en un jugador, no te diré imparable porque no lo es, pero sí un jugador dificilísimo de parar y que puede llevar al Barça muy lejos.
Una más del Barça y una pregunta, profe, a ver qué piensas tú, que se hace el aficionado del Barcelona, pero el aficionado también al mundo del deporte y especialmente a este deporte que queremos tanto, que es el baloncesto. ¿Por qué no ha funcionado la opción de Sito Alonso para el banquillo del Barça?
Pues es difícil de saber, ¿no? Porque muchas veces a mí me pareció y me sigue pareciendo que el fichaje de Sito tenía y tiene sentido. Me parece que los fichajes que se hicieron dentro de las posibilidades del Barça y dentro de lo que compites ya en un mercado donde no eres solamente tú y el Madrid y los griegos, sino que ya hay más, ahora están los rusos, están los griegos también, en fin, ya hay una competencia importante que en un momento determinado un jugador que crees que te puedes llevar incluso por dinero, pues puede jugar por menos dinero en otro sitio o no le das el atractivo suficiente o prefiere jugar en un equipo pues en una liga más cómoda, como puede ser la israelí, por ejemplo, ¿no? Pero dicho esto, yo creo que una vez que convenimos que el fichaje de Sito era conveniente y que la plantilla era mejor de lo que ha demostrado, pues muchas veces ocurre que esa comunión no se da, ¿no? Que esa amalgama entre entrenador y jugadores no se da. Yo creo que a Sito Alonso le falló mucho pressing, que yo creo que tenía mucha... O sea, quería ser su alter ego en el campo, quería que fuera su alter ego en el campo, particularmente en la faceta defensiva, y Presi se ha venido abajo, ¿no? Ha demostrado que muchas veces los jugadores que tienen una gran calidad demostrada, como es su caso, pues no siempre encajan en todos los sitios. Tampoco ayuda el tener una situación conflictiva con Rice, hasta que todo lo que ha durado el affair Rice, que vosotros lo conocéis muy bien allí en Barcelona, ¿no? Aunque haya entrenado con el equipo secundario y aunque no esté conviviendo con el primer equipo, esas situaciones tampoco ayudan porque son situaciones conflictivas. Con un amigo que tenga en la plantilla, ese amigo ya está a lo mejor un poco torcido, ¿sabes? Y ese tipo de cosas no ayudan, ¿no? Pero al final es eso, ¿no? Que seguro, bueno, Sito Alonso ha demostrado que puede entrenar y que es un gran entrenador y que ha hecho cosas muy importantes en otros clubes, pero probablemente no es entrenador para este Barcelona de esta temporada. Sí es entrenador para el Barcelona en abstracto, ¿no? Pero esta temporada viene como viene, con muchos cambios y tal. Y sigo diciendo lo mismo. Creo que el Barcelona tiene que tener paciencia. Si no es con Sito, con el próximo entrenador que venga. No creo que sea Pesic, porque Pesic no creo que se comprometa a largo plazo, ¿no? Primero por la edad, tampoco tiene necesidad ni económica ni desde el punto de vista de palmarés. Pero el entrenador que adquieran tiene que ser para un proyecto continuo, incluso si hay grandes caídas, ¿no? Que puede haberlas, porque en todo proyecto de crecimiento, como le pasa a los niños, ¿no? Puedes tener problemas de crecimiento, y en ese sentido el Barcelona tiene que tener paciencia, la misma paciencia que ha tenido el Real Madrid con Pablo Lasso. Pues sabéis, y lo ha contado muchas veces nuestra compañera Pilar Casado, que Pablo Lasso tenía lo que llaman en Estados Unidos la hoja rosa, que es la hoja del despido, prácticamente pegada a la espalda, y sin embargo, pues bueno, por las circunstancias que fuera, hubo continuidad, ha habido continuidad, y ahí están los resultados, ¿no? Lo que no puede el Barcelona es estar sometido a estos vaivenes de ahora se me va Xavi Pascual, traigo al que ahora entrena al Hinky, ¿no? A Barzokas, luego traigo a Sito Alonso, ahora viene Pesic. Es decir, y esto lo he comentado muchas veces, Albert, no es tanto el nombre de los entrenadores, sino el decir, mire, yo quiero esta plantilla, quiero que esta plantilla juegue a este baloncesto, quiero que tenga esta seña de identidad, me da igual, un equipo ofensivo, un equipo ultradefensivo como pueden ser a priori los equipos de Obradovic, un equipo ultraofensivo como si fuera Mike D'Antoni, un equipo que, yo qué sé, le dé mucha importancia al tiro de tres, un equipo que le dé mucha importancia al tiro de tres, pero más todavía a los hombres altos. Eso me da igual, pero tienes que fichar entrenadores que jueguen a eso, es decir, que apuesten por eso, no tanto a los nombres, ¿no? Y en ese sentido yo creo que eso es parte de construir un proyecto. Una vez que tienes claro qué es lo que quieres ofrecer a tus aficionados desde el punto de vista de lo que sucede entre las cuatro rayas, entonces ya defines al entrenador y ahí tienes que darle continuidad al proyecto, a no ser que haya un hundimiento tipo Titanic, que entonces sí hay que salvar los muebles, ¿no? Pero el Barça necesita paciencia.
Estoy muy de acuerdo. Sirva el dato para ejemplificar lo que le pasa al Barça desde la salida de Xavi Pascual. 4 entrenadores, claro, en los últimos 18 meses. Es una locura. Yo, esto que voy a decir ahora es opinión, no es información. Tarde o temprano, será más tarde, será más temprano, el banquillo del Barça va a tener un inquilino que se llama Šarūnas Jasikevičius.
Sí,
más
sí,
tarde
sí,
o más temprano, ya lo veremos.
Yo creo que es un candidato perfecto, ya lo fue, ¿no? Y prefirió quedarse en el Žalgiris, sí. Supongo que porque la oferta es un poco lo que decía antes, ¿no? Subliminalmente, porque hay entrenadores que a lo mejor prefieren ganar menos dinero, pero estar en un proyecto más tranquilo, y estaba pensando claramente en Saras. Pero Šarūnas es un entrenador que ha demostrado personalidad, que ha demostrado que sus equipos juegan bien. El Žalgiris es una de las grandes sorpresas de la Euroliga esta temporada, sin duda alguna. Es el equipo que más claramente está donde no le corresponde a priori, es decir, en la zona, pues bueno, virtualmente clasificado, si terminara la temporada hoy en el top 8, si no me equivoco. Y por lo tanto es un entrenador que encima conoce la casa, y por lo tanto es un entrenador que yo creo que sería extremadamente bueno para el Barça. Pero bueno, estamos en lo mismo, es decir, primero tiene que ser la construcción, es decir, primero tienes que definir qué ladrillos quieres poner y luego pues darle a Saras esa responsabilidad. Pero Saras tiene un estilo de juego, tiene una manera de entender el baloncesto, tiene una manera de dirigir su orquesta que tiene que ser compatible con los jugadores que le pongas a disposición. Si le pones unos jugadores que no tocan esa música, pues habrá otra vez más disfuncionalidad y más llanto y crujir de dientes y nuevo cambio, y como tú dices, pues venga, otra vez montaña rusa y a por otro entrenador.
Bueno, primero vamos a ver cómo afronta la Copa el Barça y después cómo acaba la temporada, aunque quiero recordar que el Barcelona ya lo ha hecho públicamente, ha reconocido que la temporada, el año, es un fracaso, básicamente porque se va a quedar fuera del top 8 de la Euroliga. Tenemos más cosas que preguntar a Miguel Ángel Paniagua, cruzamos, como siempre, virtualmente el charco. Lo hacemos para hablar de la NBA días después de que se haya cerrado el mercado. Bueno, hay muchas operaciones, ¿no? Está la revolución en los Cavaliers, está la llegada a los Hornets de Billy Hernán Gómez, uno de los nuestros, uno de los españoles, y después, no sé si pasa más desapercibido, los movimientos en Los Ángeles, en los Lakers, profe, que de cara al verano le van a permitir, corrígeme por favor si me equivoco, pescar a dos peces gordos.
Sí, sí, sin duda. Bueno, el traspaso Cavs-Lakers es lo que se llama en técnicas de negociación y en economía también la situación win-win. Es decir, no necesariamente siempre sucede, porque habitualmente las reglas del mercado, de cualquier mercado, y el mercado de traspasos es muy parecido al mercado desde el punto de vista económico, al mercado bursátil o al mercado de futuros, pues hay una situación win-lose, es decir, para que uno gane, otro tiene que perder. En este caso, el traspaso es un win-win, es decir, es una situación ganadora para los dos equipos. ¿Por qué? Pues primero, porque Cleveland ha remozado ampliamente la casa, es decir, lo que estaba claro es que con esa plantilla, incluyendo IT, que es un gran jugador, y Isaiah Thomas, no, o sea, había alcanzado un techo, y ese techo además lo mandaba el equipo hacia abajo. Es decir, no solamente es que toques techo y estés el segundo, sino que tocas techo y te vas para abajo, porque de alguna manera el techo va bajando, como en una película de Indiana Jones, ¿no? Entonces, en ese sentido, Cleveland ha hecho un movimiento muy bueno, porque ficha jugadores que son muy interesantes desde el punto de vista táctico, desde el punto de vista de cómo quiere jugar Tyronn Lue y LeBron James, por supuesto. Y por lo tanto, Cleveland sale ganando porque tiene jugadores muy buenos procedentes de los Lakers. Y como tú decías, los Lakers reciben jugadores, un jugador importante como IT, como Isaiah Thomas, pero sobre todo jugadores menores con contratos que expiran, que terminan pronto, y por lo tanto va a tener, como tú dices muy bien, posibilidad de ir a por dos grandes cetáceos en el próximo mercado. Y eso significa que en un mercado tan atractivo, en una ciudad tan atractiva, en un mercado tan atractivo como es Los Ángeles, pues seguramente, y con poco que Magic Johnson esboce su sonrisa mágica para captar jugadores, pues se puede llevar dos peces muy gordos que aceleren el proceso de búsqueda de un nuevo anillo de Los Ángeles, lo cual no quiere decir que lo hagan inmediatamente, pero sí que pasen de ser un equipo eminentemente con registro perdedor a ser un equipo ganador. Por lo tanto, es una situación, este traspaso es de esas situaciones claras en donde los dos equipos salen ganando, y mucho.
Muy bien, y la llegada de Billy, te lo pregunté con la llegada cuando aterrizó Nico Mirotić en Nueva Orleans. De momento lo hemos sacado de Nueva York, que recuerdo era casi lo que pedíamos y de rodillas, que saliese ante la situación que estaba viviendo de los Knicks, de la Gran Manzana. Aterriza en Charlotte, en los Hornets. ¿Qué va a poder aportar y sobre todo qué se encuentra?
Bueno, lo más importante, como tú dices, y está muy bien expresado, es que ha salido de Nueva York, donde era una situación, lo hablábamos la semana pasada, sí, recuerdo perfectamente, donde era una situación absolutamente insostenible, ¿no? Porque decíamos que si mantenían al entrenador, el entrenador no iba a contar con él, y si se quedaba, no iban a contar con el entrenador, cosa que no parece, que de hecho se ha demostrado que de momento Hornacek tiene asegurado su sitio, al menos hasta el final de temporada. Dicho esto, pues bueno, llega a una franquicia, independientemente de que el dueño sea Michael Jordan, que eso siempre pues es un dato curioso, si quieres, y Michael Jordan es un buen propietario, es una franquicia menor, es la número 28 de 30 en la NBA en todos los términos, en todos los parámetros, en ingresos, en publicidad, etcétera. Es decir, es una franquicia menor en un estado como Carolina del Norte, que tiene mucha más propensión al baloncesto universitario que al baloncesto profesional en cuanto a la afición. Pero desde el punto de vista de juego, yo creo que sale ganando. Es una situación muy ganadora para, potencialmente, para Billy Hernangómez. Pues primero por lo que tú decías, porque cualquier sitio es mejor que el infierno, ¿no? Y en ese sentido, salir de ahí ha sido fundamental. Y luego llega a un sitio donde, desgraciadamente, tienen lesionado a un jugador importantísimo como Cousins. Y Billy puede aportar mucho cubriendo el espacio de Cousins, evidentemente con menos calidad que Cousins, pero yo creo que puede cubrirlo con cierta pulcritud, y para él es una gran oportunidad de demostrar algo que no ha podido demostrar en los Knicks, y es que es mucho mejor jugador de lo que se cree Jeff Hornacek. Eso lo tenemos todos claro, menos Hornacek y la gente de los Knicks. Pero creo que el estilo de juego, además, junto a Anthony Davis, que es el hombre esencial en, junto a Kemba Walker, que es el hombre esencial en la plantilla, pues bueno, le permite de alguna manera el ser un jugador importante. Una cosa, una anécdota. Steve Kerr, sabes que le ha permitido, no sé si lo has escuchado, lo has leído, sí, ha permitido a sus jugadores a hablar en los tiempos muertos y diseñar jugadas y estrategias.
Sí.
Se le ha caído el mundo encima. Le han pegado los Phoenix Suns, que eran su rival en el partido, a los que ganaron casi por 40 puntos. Le han machacado por activa y por pasiva. Y en general no se ha visto bien esa situación.
¿Tú crees que es postureo o
nada,
estrategia?
Nada. No. Yo creo que es un experimento. Es decir, es una idea de decir, bueno, si esto es 82 partidos, se pueden hacer muy largos en una temporada. Suele ser, a veces viene el tedio, cuando ganas regularmente, con la regularidad y con la sensación de aplastamiento con la que ganan los Warriors, tienes que crear algún incentivo para tus jugadores, y en ese sentido, pues mira, no es una mala idea que de vez en cuando los estudiantes pongan exámenes también, ¿sabes? Entonces, en ese sentido me parece bien, pero es curioso, como dice el propio Steve Kerr, cómo la gente se le ha echado encima y cómo le han pegado hasta en el carnet de identidad. Y a mí, conozco a Steve Kerr, conocí a su difunto padre también, es un tipo extraordinario y me consta que, vamos, es el entrenador más lejano a la situación o la posibilidad de humillar al rival o de hacer broma del rival, y en absoluto, ¿no? Yo creo que, bueno, es un experimento, pero lo que más me llama la atención es las tortas que le están dando a diestro y siniestro, incluso gente de la propia fraternidad de la NBA.
Me quedo con una frase de Steve Kerr después del partido: el baloncesto es de los jugadores, que yo creo que lo resume.
Pues sí.
Muy bien. Muy bien, profe. Gracias,
bueno,
como siempre.
Nos escuchamos.
Un abrazo. Un abrazo. Adiós, Miguel Ángel.
Adiós. The inbound pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Good! The Bulls win! They win! They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! Mega Sol con ganas de jugársela. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown.
Vamos con el rincón del noctámbulo o noctámbulos aquí en Showtime, recta final del programa. Rubén Parra, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas.
En Movistar Plus está Iñaki Cano, con qué fuerza has entrado, Parrita. Hola, Cano.
Hola, ¿qué tal?
¿Todo en orden?
Todo en orden.
¿Vuestra semana bien?
Sí, bueno, en Movistar es una semana movidita, porque sí, tenemos el All-Star Weekend, tenemos la Copa del Rey. Entonces, todo el equipo de baloncesto, estamos que no paramos.
Bueno, en cero, ¿eh? Por ejemplo, la Copa del Rey, todos los partidos,
¿sí?,
los vais a poder seguir en cero. Oye, una cosa directa, muy de entrada, que me interesa,
venga,
vuestra opinión. Lo de Kerr, vengo de hablar con el profe Paniagua, ¿es postureo o estrategia?
Yo creo que es estrategia. Yo creo que no, que en Golden State Warriors, y sobre todo Steve Kerr, no hace nada a la ligera. Los Warriors venían de una rachita un poco extraña y, bueno, pues Steve Kerr, que ha demostrado que esto de las relaciones públicas lo lleva fenomenal, pues ha dicho, oye, que tenemos problemas, pues vosotros decidís, salvad la papeleta. A mí me parece que es una decisión que sorprende, porque no estamos habituados que en la NBA, donde el entrenador es casi el primer solista, después del jugador franquicia, Steve Kerr sea lo suficientemente humilde como para echarse a un lado y decir, oye, chavales, vosotros os las arregláis, y porque él lo ha explicado muy bien. Al final los protagonistas son los jugadores, no son los entrenadores,
sí,
no son los
árbitros. Esa es la frase que ha dejado. Y,
claro,
es cierto, es cierto.
Y yo creo que es una estrategia porque, a mí mi jefe me dice, venga, hazlo tú, pues me siento importante. No, o sea, hay que extrapolarlo hay que moverlo a cualquier trabajo del mundo. Yo me imagino que Paco os dice a vosotros, venga, chavales, a solucionar la papeleta. Pues te tienes que crecer. Si eres un tipo, si eres una persona con ambición y con ganas de hacerlo bien, pues te creces, pues, sí, pues imagínense en la NBA.
Bueno, es una de las imágenes, sin duda, de la temporada, ¿eh? No tan solo de 2018, sino de la temporada. Estrategia para Cano. ¿Y para ti, Rubén?
A mí, genialidad. Más que estrategia... Sí, te lo digo, en serio.
No, es que es verdad, es verdad.
Estrategia es una estrategia. Lo mires por donde lo mires. Lo mires por la gente que le ha molestado o lo mires por la gente que lo alaba. A mí me parece de alabar. Creo sinceramente que si en vez de Steve Kerr esto lo hace Phil Jackson, estamos aquí con la con el advenimiento del maestro Zen en el siglo 21 y medio. O sea, a mí me parece un gesto magnífico, sobre todo por cómo lo explica. Él, para empezar, se lo dice a Jay Triano, al entrenador de los Suns. Antes del partido le dice, oye, voy a hacer esto, llevamos un mes que veo que mis jugadores no me prestan mucha atención, que me cuesta mantenerles enchufados y tal, y he pensado que para que vuelvan a meterse de lleno en los partidos les vendría bien dejar de escuchar un poco mi voz y que sean ellos mismos los que lleven la voz cantante del asunto. Más allá de lo curioso que pueda parecer ver a Draymond Green o a Curry dibujando jugadas en la pizarra, a David West y a Iguodala dando órdenes en los tiempos muertos, más allá de todo eso, a mí me parece un rasgo de genialidad de un técnico que, no olvidemos, hace pocos días se convirtió en el más raudo y veloz en llegar a las 250 victorias, que sí, es verdad, está con uno de los mejores equipos, si no el mejor de la historia en temporada regular, eso es así, es un hecho, pero oye, hay que hacerlo. Y a mí ya te digo, si escuchas a los protagonistas de la otra parte de la moneda, a jugadores como Jared Dudley o el propio Devin Booker, que no jugó porque está lesionado, Dudley dijo que podía parecer una falta de respeto, pero que en realidad es que ellos no se merecen ningún respeto. Lo dice después de que en los últimos 4 partidos están palmando por 30 puntos de media, que es están sublimando el arte del tanking.
Pero el tema este de si alguien se ha sentido ofendido por esto, o sea, si Steve Kerr lo avisa antes y
no,
da unas razones...
Aparte de todo, Jackie, la clave la da Devin Booker. Devin Booker dice, yo creo que todos conocemos cómo es Steve Kerr, qué clase de relación tiene con su equipo. Dice que es eso, es un jugador, sí. Es un entrenador que es muy afable, muy cercano a sus jugadores y que también hay que comprender que tiene un equipo con 4 All-Stars. A lo mejor si fuera el entrenador de Atlanta Hawks no haría esto.
El que se haya molestado por esta situación, que le pongan de beber, que tiene la piel muy fina y que se la coge con papel de fumar. Y dicho esto, yo ya de este tema no hablo.
Sí, venga, vamos a cerrar el tema. Me interesaba mucho vuestra opinión. Hemos escuchado antes a Paliagua.
Hay mucha
tontería
por ahí, hombre. Es que estoy muy enfadado.
Cualquier
cosa que pase, la gente se enfada.
Ah, por cierto, una cosa solo para acabar con el tema este. Más 46 para los Warriors.
Sí,
buen detalle. Muy mal no le salió la cosa.
Es que se enfada todo el mundo por cualquier cosa.
Tampoco le hubiese salido muy diferente, yo creo, si se hubiese quedado allí, pero bueno.
No, y si te pones tú tampoco.
No te creas. Ahí yo creo que a lo mejor sí, ¿eh? Pero sí, bueno, pero está al orden del día, ¿no? Esto de que además lo cuestionamos todo, lo debatimos todo.
Nos hemos vuelto imbéciles ya.
Oye, cada uno que piense lo que quiera.
Sí, que piense lo que quiera, pero es que ya hay unos límites.
Y Jackie, te pido por favor que hables con propiedad en este programa y si dices imbéciles, que digas imbéciles también.
No os perdáis, que os estáis metiendo en un jardín peligroso. Una cosa, lo de Cleveland. ¿Me lo explican, por favor? Rodney Hood, George Hill, Larry Nance, Jordan Clarkson, ¿me lo explican?
A mí me parece movimiento maestro, te lo digo en serio. Aparte, yo de estos 4 jugadores... yo soy muy enamorado de Rodney Hood de siempre. Me parece un jugador que está minusvaloradísimo para la calidad que tiene. Rodney Hood le va a dar puntos de banquillo a Mansalva Cleveland, ya se los está dando. Con George Hill ganas en defensa, en posición exterior, y tienes un tiro de triple muy fiable. Es un tío que lanza con 42% en porcentaje de triples, que es una señora marca, o sea, no es moco de pavo, por así decirlo. Clarkson es otro tío que te sale del banquillo y te va a sumar puntos en los momentos en los que a lo mejor no esté LeBron o queda más rotación de equipo. Y luego, a mí es que Larry Nance me parece un error de todos. Es el error gordo de los Lakers. Yo comprendo que se quieran deshacer del contrato de Clarkson, pero quitarte a Nance a mí me parece un jugador con bastante futuro. Y para tarea sucia, para cerrar rebote, para luchar, para defender... Nance tiene una cosa buenísima. Aparte de que es nativo de allí, o sea, es paisano de LeBron, nació en Akron. Su padre hacía pareja con Brad Doherty en los Cavaliers de finales de los 80, principios de los 90, y él nació allí en Akron, en Cleveland, en Ohio. Y me parece un jugador súper aprovechable, porque siendo un 4, te puede jugar de todo menos de base.
Sí.
O sea, te puede defender, no jugar, a ver si me entiendes, en posición defensiva,
sí, que puede
te
estar,
puede
que
defender
puede estar.
Por lateralidad, te puede defender a un escolta. Se las apaña perfectamente con un alero. a los cuatro son lo suyo, y puede incluso enfrentarse a algún cinco y molestarle, porque con la capacidad de salto que tiene es un intimidador a tener muy en cuenta. Tenemos solo dos partidos con estos cuatro nuevos, pero la imagen que ha dado Cleveland es un borrón y cuenta nueva en modo extremo.
Ya, pero sí, atendiendo a lo que dice Rubén, Iñaki, ¿Cleveland es mejor con estos cuatro?
Parece que sí, pero esto es como cuando te echas pues, novia o novio. El primer mes de relación es fabuloso, no ves ningún defecto por ningún lado, pero luego pasa ese mes o esos dos meses y a lo mejor dices, aquí hay algo que no me cuadra, o hay algo que sí me cuadra. O cuando la típica noche de que quiero salir con mis amigos y hay que hay problemas porque sales, porque no sales y demás. No sé si me he explicado bien. ¿No habéis pillado bien?
Yo, la cuestión de todo esto...
No, es que el equipo parece mejor, pero...
A mí por jugadores me parece mejor el que tenían antes.
Sí, pero...
Uno a uno, pero a nivel funcionalidad en la pista y para lo que necesitan, tú date cuenta que... Hay gente que está siendo muy injusta con Isaiah Thomas. Isaiah Thomas llevaba 7 meses lesionado.
Ya, pero
no acaba de volver de una lesión de... No, pero Isaiah Thomas no es un matado. O sea,
no es ningún matado. Pero,
de un tío que el año pasado promedió 29 puntos por partido, el máximo anotador en los cuartos, que llevó a Boston al límite en las condiciones en las que él estaba. Recordemos el fallecimiento de su hermana, sus dientes por el suelo rodando y todo lo que afrontó. A mí, Isaiah Thomas me parece un jugador súper potente. Pero ha caído mal en Cleveland y es un jugador de estos que ahí no ha triunfado, y a donde vaya, pues si se queda en los Lakers o vaya donde vaya, seguirá siendo un jugador importante. Hay que volver de esa lesión de cadera y llevaba 19 partidos, me parece, jugados. Yo no comprendo tanto lo de Crowder, que luego después de escucharle hablar tras su primer partido con Utah diciendo, me he vuelto a divertir jugando al baloncesto porque aquí por lo menos tenemos un sistema de juego, o algo así vino a decir, es divertido volver a tener un sistema de juego, pues diciendo lo que llevamos diciendo aquí años, que LeBron no entrena muy bien a Cleveland.
No, es que, a ver, lo de Isaiah Thomas, que llevas toda la razón, pero en Cleveland se le ficha por ese traspaso de Kyrie Irving esperando que pueda funcionar contra los Golden State Warriors, y se demuestra, simplemente por la física, que no puede defender a ningún jugador de Golden State Warriors, aunque esté al 100% físicamente. Y esa es una de las razones por las que sale. Otra es...
Yo creo, Jackie, que no va por ahí, ¿eh?
Rubén, déjame. No te estoy hablando que sea la razón principal, obviamente. Tú ya has dicho, bien dicho además, que no cae bien en Cleveland por lo que sea, por su estilo de juego, porque guarda mucho el balón, porque en el vestuario no ha caído bien. Vale, hasta ahí
esa tercera es muy importante.
No.
La de que en el vestuario no ha caído bien.
No ha caído bien, vale, perfecto. Ahí tienes unas. Pero luego también, aunque tengas a uno que en el vestuario no ha caído bien, si luego, cuando juegan contra el rival máximo, es capaz de hacer unos partidazos, te aseguro que en Cleveland, en Golden State y en el equipo de mi barrio, en el barrio del Pilar, se queda. Pero no se queda porque es que no puede defender a ninguno de los que... Es que no puede defender, si me apuras, que es más bajito a Kyrie Irving. Es que no puede. Entonces, si sumas en el saco, Rubén, a que no ha caído bien, que guarda mucha bola, que no se ha adaptado bien y que no defiende porque no puede defender por temas físicos, es que no hay más... Por mucho que el año pasado en Boston, no sé qué, no sé cuánto, que sí. Pero si tiene que defender a Stephen Curry, si tiene que defender a Klay Thompson, lo vimos el día del Martin Luther King Day, que no podía. Y aunque esté 100% físicamente, Rubén, no va a llegar.
Yo creo que cuando tú cambias, que es muy gore, yo no he visto una cosa así en mi vida. O sea, un equipo que ha sido finalista de la NBA en mitad de la temporada siguiente, cambiar al 40% de tu plantilla...
Que lo dijimos la semana pasada, ¿cómo moló? Estaba pesimista sobre eso, ¿cómo moló el miércoles jueves?
Claro, la cuestión de esto es que cuando tú cambias al 40%, Iñaki, yo creo que el general manager y sobre todo Dan Gilbert no está pensando qué paliza nos van a dar los Warriors. Están pensando qué paliza nos dan los Warriors, qué paliza nos dan los Raptors, qué paliza nos dan los Celtics y como Filadelfia tenga un día tonto en bici Simmons, qué paliza nos da Filadelfia. Es que en la dinámica en la que estaban, con el equipo como estaba, se van a pegar un viaje tremendo. Y yo creo que se han deshecho de... Samper no ha tenido importancia en toda la temporada, porque se la ha tirado casi lesionado completamente. Crowder a mí me parecía un jugador aprovechable, pero después de escucharle, ya hemos visto, no estaba contento en Cleveland y han perdido a Isaiah Thomas. Tampoco me parece que hayan perdido tanto para lo que han conseguido. A mí ya te digo, es que pensando en el hoy, ¿qué es lo que tiene Cleveland? Porque el mañana, si no está LeBron, el mañana no existe.
Bueno,
pensando en el hoy, yo creo que es un movimiento fantástico.
Bueno, sí. El debate de hacia dónde navega Cleveland, de qué aportaba, qué puede aportar y qué papel estaba jugando, a pesar de arrancar lesionado a Isaiah Thomas. Tenemos más temas. Seguimos con la NBA aquí en Showtime. ¿Os gusta el titular? Cuidadito que van en serio los Raptors de Ibaka, primeros del Este. Por cierto, antes de que se me olvide, en este Ecuador de la semana, que es cuando os presentamos el capítulo 304, sigue siendo la mejor racha en la NBA, Utah, más 10. 10 victorias seguidas. Se ha perdido los dos últimos partidos Ricky Rubio, que recibió un golpe en la cadera, pero bueno, tiene que volver en principio enseguida. Lo de los Raptors, Iñaki, ¿a tener muy en cuenta o no?
Yo con Toronto tengo serias dudas, porque siempre en los últimos años ha llamado a la puerta, se hicieron fichajes para, y el primero que se viene a la cabeza es el de Carroll para intentar frenar a LeBron. Siempre hacen una gran temporada regular, unas veces terceros, unas veces segundos, ahora primeros, pero yo, si tengo que apostar por alguien en una final de conferencia Boston-Toronto o Toronto-Cleveland, no voy a apostar por los canadienses, porque el entrenador es buen técnico, pero no es un gran técnico. Y DeRozan sí es un grandísimo jugador, pero Lowry no lo es, aunque parezca que sí.
¡Sobrevalorado!
Overrated total. Sí.
Overrated.
Toronto siempre hace una buena temporada regular y ya llevamos muchos años viendo equipos que hacen buena temporada regular, tanto en el este como en el oeste, y cuando llega el donde se reparte bien, pues se vienen abajo. Y estoy pensando en los Oklahoma City Thunder de Durant y de Westbrook, que cuando llegaban y llegaron unas finales de la NBA con un escandaloso Kevin Durant en Oklahoma, pero cuando le dejaban pensar a Westbrook, Oklahoma se diluía en la final de conferencia y demás. Y estos equipos están hechos para llegar a unas finales de la NBA. Entonces, yo Toronto, ojalá, por los fans de Toronto, que en España cada vez hay más, porque cada vez hay más aficionados a la NBA, pero no me lo creo.
Yo por la simpatía de Ibaka y...
Ojalá por ser, hombre.
Y por la gracia de la franquicia canadiense, que es la única de la liga y tal. Pero yo, sinceramente, es que el argumento de Iñaki, yo solo le puedo añadir una cosa. Completamente de acuerdo en lo de DeRozan y sobre todo en lo de Lowry. A mí es que hay 5 equipos en el este que me gustan más que los Raptors. O sea, a mí los Celtics me parecen mejor equipo que los Raptors. Me gustan más, más calidad, por así decirlo. Los Cavaliers tienen a LeBron, eso ya es más
ya
que
está,
todos los
ya
Raptors.
Está con eso, vale.
Milwaukee tiene a Antetokounmpo, ya, razón de más para que te gusten más que los Raptors. Los Wizards tienen uno de los mejores backcourt de la liga, son John Wall y Bradley Beal, cuando estén sanos. Más Otto Porter, que es otra de mis debilidades, me gusta más que los Raptors. Y Filadelfia, que yo estoy completamente in love. Ya estamos San Valentinianos con los Sixers, que si continúan sanos se van a meter en playoff y son una bendición. Embiid puede sonar a herejía y seguramente esté rozando la línea, pero es lo más parecido a Hakeem Olajuwon, que, o sea, por biotipo, que he visto desde que el nigeriano se retiró. O sea, la forma que tiene de manejarse dentro o fuera, de mover los pies, de forzar faltas, de lanzar tiros, la gracilidad que tiene para lo grande que es, a mí me parece que estamos ante un pívot que, si tiene esa luz, que es lo que le ha faltado en sus inicios en la liga, va a marcar una época.
Muy bien. Oye, tengo que ir cerrando. Dadme un titular de lo que esperáis del All-Star de Los Ángeles.
Pues espero un concurso de mates realmente bueno. Ese es mi deseo. Lo demás...
A mí me gusta el de triples. Los participantes.
Los triples, macho, sí, llevan unos años increíbles.
Son lanzar triples y ya está, tampoco tiene mucha historia, sí. Pero hay lanzadores a mí, si finalmente Devin Booker llega para el concurso, que parece que sí, que lo va a intentar, para mí el favorito es Klay Thompson, que es el mejor tirador de todos los que está ahí, pero Eric Gordon, no
está
sé.
Muy bien, Eric Gordon.
Me parece que hay un concurso de triples muy chulo. Y tengo mucha, no sé cómo decirlo, no inquietud, pero muchas ganas de ver el partido del domingo para ver si realmente hay ese paso adelante con el team LeBron y el team Stephen, a ver si se lo toman en serio y mejora lo que los últimos 10 años ha sido una bacala infame.
Esa duda yo también la tengo, sí, tengo muchas ganas de verlo. A ver.
Que después de ver cantar a Oladipo en el Barclays Center, que ¿te acuerdas, Rubén? que no cante este año, porque cantó el New York, New York como intro.
Estuvo lloviendo, ¿no?
Y, estaba... No llovía, Rubén.
No,
se puso a nevar.
Casualidades de la vida, casualidades de la vida.
Ya, yo que no haga eso, porque aquel All Star, además ese concurso de mates fue una barbaridad y el siguiente y tal. Pero hay cuatro buenos matadores. Yo al final todos los años me pasa lo mismo, que confío mucho en el concurso de mates porque hay buenos saltimbanquis, es que está ahí, hay materia prima buena.
Pues yo es que desde el de Gordon y
Lavín, claro,
yo creo que es superar eso muy muy complicado.
Es muy difícil, por supuesto, pero oye, y también la NBA, viendo que es muy difícil superar ciertos concursos como este que hacía referencia Rubén, es muy inteligente la organización y dice, vamos a hacer un concurso de triples, porque el concurso de triples cada vez mola más. Es que llevamos 3 años, 4 años, entre los Klay Thompson, Stephen Curry y compañía, que molan muchísimo también.
No, porque enchufan como si no costara.
Como si lo fueran a prohibir. Sí, sí.
Vale, bueno, pues todo esto y más. Por cierto, desde aquí, antes de que se me olvide, ánimo, fuerza para Porzingis, que no deja de ser uno de los nuestros y
pues
que
sí,
desgraciadamente... Pues se ha roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Hablan de más de 10 meses de baja,
sí, entre 10 y 13 meses, porque ahora, después de los avances médicos y sobre todo, los resultados, en vez de estar 6-9, que era lo habitual, alargan un poquito el proceso de recuperación precisamente para que esa recuperación sea mejor.
Es básicamente para evitar que te rompas el contrario al volver.
Eso es.
Que es una cosa que pasa habitualmente.
Claro. Entonces, aseguran 10-13 meses, es decir, que hasta el mes de febrero, no volveremos a ver a Porzingis. Y como has dicho, Albert, es uno de los nuestros.
Sí,
que es un tipo encantador. Y no, y
el acento sevillano en un letón es la caña.
A mí me tiene ganado. Sí, sí. Ese Rakitic y ese Porzingis que te dicen chiquillo, que me hace mucha gracia porque, jolín, es que mezclan acentos raros con el andaluz
eslavos
sevillano.
Con... Sí.
Sí, y jolín. Y luego, aparte, Rakitic también. Rakitic es un fenómeno también.
Bueno, os escucho la semana que viene. Cano, que lo disfrutéis en Movistar Plus. Os oímos y os escuchamos. Parra, sí. Cuídate.
Por cierto, una cosa.
Dígame.
Harden va a disparar al MVP.
Sí,
este año,
lo tengo aquí. Me queda
este
ahí
año
un tintero.
No se lo quitan, yo creo, ni a tiros, ¿eh?
Bueno, como se lo quiten, voy yo a la sede de la NBA en Nueva
York y afeitas
y
a quien
pollo,
lo haga.
Y monto un pollo allí.
No tiene pinta, ¿eh?
Bueno, adiós, noctámbulos. Cuidaros, ¿eh?
Hasta luego.
Toca ir cerrando programa, pero antes de la despedida, Supermanager, para actualizar antes del parón de la Copa cómo está la Liga Privada de Showtime y para ofreceros la opción de que si queréis participéis en el Supermanager de la Copa, porque también hemos creado un equipo tipo del programa. Tipo José Luis Gil, hola, muy buenas de nuevo.
Hola, tipo Alberto, de nuevo, muy buenas.
Bueno, primero, ganador de la jornada previa a la Copa y cómo está la general.
No sé si es un mensaje de los hados. Ganador de la jornada de esta semana, con 296,60, ahora analizamos, Unai Aleglu.
Unai Aliglu.
Déjelo, déjelo usted.
Pollo, guión bajo, manager, se ha llevado la jornada, sigue líder de la general, el hermano manco de Ben Wallace, 3.942 puntos clavados para Gurovich, el fuenlabreño.
Bueno, y la ACB, la Liga Endesa, da la opción de...
Descansa.
No, 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 eso bueno, seguro, pero digo, da la opción de montar un equipo para el supermanager.
Sí.
¿Podemos explicar? Son unas reglas muy concretas.
Las reglas son las mismas que para el supermanager de Liga ACB, solo que el presupuesto de arranque es de 9 millones de euros en lugar de los 6,5, que a estas alturas de la vida es una tragedia. Vamos a explicarlo con un dato. Nuestro equipo de la Liga de Cope Showtime privada, Supermanager, está ahora mismo en 13.130.000 euros de presupuesto. Llega aquí el 10 y me dice, monta un equipo para la Copa. Ah, monta un equipo para la Copa es que te quito 4 kilos para hacer el equipo.
Bueno.
No, claro, bueno, teniendo en cuenta que, por ejemplo, Senghelia está en 1.698.000, que Luka Doncic está en 1.611.000, o que Gary Neal está en 1.300.000, bueno, Gary Neal no porque no juega la Copa, o Gen Norrell, pero Shermadini, 1.206.000, pues chico, hemos hecho lo que hemos podido.
A ver, bases. ¿Qué bases tenemos?
Nikola Radicevic, de Gran Canaria, Rodrigo San Miguel, de Tenerife, y Alberto Díaz, de Unicaja.
Vale.
Díaz, con A.
Aleros.
Aleros. Aquí hemos hecho ya una apuesta fuerte. Eric Green, que ha vuelto en los últimos partidos. Cristian Eyenga, que yo creo que va a ser el hombre protagonista del partido de Fuenlabrada. Vamos a intentar arañar ahí. Rafa Martínez, porque ya no podíamos con San Emeterio. Las cosas como son. Y... JC, grandes triples JC Carroll.
Vale, interiores, pivots.
Interiores. Aquí nos hubiera gustado llevar a Tornik Shengelia, no ha podido ser. Atención a nuestra apuesta. Johannes Voigtman de Baskonia, tu amigo, tu hermano Bojan Dubljevic de Valencia. Y ojo, dos hombres que con el cambio de banquillo en el FC Barcelona pueden empezar a decir cosas desde ahora hasta final de temporada. Pierre Oriola y Ante Tomic, que a estas alturas, con 810.000 de cotización, es una auténtica ganga. Nombre del equipo, corre y tira, Showtime.
Es una declaración de
intenciones.
Muy bien. El supermanager de la Copa. ¿Algo más?
Por lo que se refiere al supermanager de la Copa, no. El supermanager de la Liga lo dejamos. A ver, par de consejos.
Sí.
Visualizad un poco el bracket a la hora de hacer un equipo.
Muy de acuerdo.
¿Quién creéis que va a llegar más lejos? Y hombre, no os agobiéis mucho por el tema de cotizaciones. Pensad que son tres partidos y que a lo mejor pues los las grandes figuras como Luka o como Shengelia están un poco tapados y están un poco ahí con, y aparece pues eso, un Rafa Martínez en Valencia o un Voigtman en Baskonia o un Jason Granger, que nos hemos quedado también con las ganas, y son los que realmente marcan la pauta en los partidos.
Muy bien, veremos. La semana que viene actualizamos a ver si el fracaso es total o hemos conseguido algo en este
¿tienes
equipo.
¿Tienes alguna duda?
De Corre y Tira...
Corre y Tira Showtime.
Muy bien. Gracias, Gil.
Hasta luego.
Bajamos la persiana del 304 de Showtime. Aviso que es una semana...
Islas Canarias.
Intensa.
Islas Canarias.
Copa, All-Star. Vamos a vehicular mucha información actualizada a través de las redes sociales, con lo cual os animamos siempre a que nos dejéis vuestros comentarios, preguntas, críticas en el muro de Facebook del programa, facebook.com/showtimecope y en @copeshowtime. Que el baloncesto os acompañe. Ya sabéis que nos podéis escuchar y descargar cuando y donde queráis a través de iTunes, de iVoox, de los principales portales de descarga. No está pagado lo que algunos aguantamos en este programa. Adiós.